Mi hermana, su esposo y sus hijos, bienvenidos. Ellos vienen de México. Se van a quedar a vivir acá por un tiempo, por mucho tiempo. Bienvenidos, es una alegría tenerlos con nosotros. So, vamos a seguir nuestro estudio de el Evangelio según el apóstol Juan. Anuncios primero. En la página de Calvary Chapel, Palm Desert, está el mensaje de lo que vamos estudiando. Hasta ahorita tenemos grabado el primer mensaje. Yo creo en esta semana que viene va a salir el segundo mensaje. Este sería el tercero. Entonces, si necesitan escucharlo o se lo quieren recomendar a alguien que conocen, van a Calvary Chapel, Palm Desert. Tienen que oprimir donde dice teachings y luego va a salir enseñanza en español. Y ahí lo pueden escuchar. También tenemos CDs del primer mensaje a no costo. Allá en aquella mesa. Y ahí vamos a tener, conforme vayamos estudiando en el libro de Juan, vamos a tener los CDs disponibles a no costo. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano para que el hermano Daniel les pase una Biblia. Espero que se la hayan pasado bien en Navidad. Excelente, comieron bastante. Nosotros comimos tamales el miércoles. Ok, entonces vamos a estar estudiando el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 1, versículo 19, y vamos a tratar de recorrer ahora del versículo 19 al versículo 34. A ver cómo nos va. Y van a notar que más que nada lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es estudiar lo que Él nos ha dejado escrito. Es una carta en la cual Dios está comunicando la verdad a nosotros. Entonces, en vez de agarrar temas por todas partes de la Biblia, lo que estamos haciendo, estamos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para así conocer el mensaje completo. Y solo es lógico que si tú quieres saber qué es lo que alguien te escribió en una carta, que leas toda la carta. No vas a leer al principio, a la mitad y luego al final, ¿eh? Y tratar de asumir qué fue lo que te dijo esta persona. Entonces, eso es lo que van a notar, que más que nada vamos a estudiar qué es lo que dice. Vamos a estar usando referencias de la misma Biblia, de la misma palabra de Dios, que nos ayuden a entender un poquito más sobre los temas, sobre el evento que estamos estudiando. Y tenemos toda la confianza, porque el Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu se nos fuera dado, que Él nos guiaría a toda la verdad. Entonces nosotros, al estudiar la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad. Así que conforme vayamos estudiando, el Espíritu Santo nos va a estar hablando tal vez de diferentes maneras. Va a tocar tal vez un punto que ustedes necesitan entender, o un punto que necesitan escuchar, o una confirmación que tal vez ya habían escuchado o la habían entendido, pero no la habían aceptado. Entonces Dios nos va a ir hablando conforme a su Espíritu Santo, por medio de la palabra, individualmente. Entonces, está el título, Espíritu Santo y Fuego, pero esperen que el Espíritu Santo les hable conforme Él vea necesario. Y con eso vamos a poner nuestros corazones disponibles a lo que Dios nos quiere hablar. Así que vamos a dirigirnos en oración a Él. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por el gran sacrificio que tú pagaste en la cruz, y te damos gracias por tu verdad, por tu palabra. Damos gracias por tu Espíritu Santo, que como creyentes, como hijos tuyos, tu palabra dice que tu Espíritu Santo vive en nosotros, que tu Espíritu Santo está haciendo la obra de llenarnos, de hacernos más como tu Hijo Jesucristo, caminando con tu Hijo Jesucristo y así conociendo tu voluntad. Ayúdanos pues, Padre, a entender un poquito más el rol del Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que, Padre, enséñanos en esta noche. Ayúdanos a tener un corazón disponible, que podamos tener oídos para escuchar, pero a corazones para aceptar lo que tu palabra dice. Ayúdanos con cualquier carga que traigamos, con cualquier peso, con cualquier estorbo en nuestras vidas, Señor. Señor, que podamos confesar delante de ti, Señor, cualquier mal hábito, cualquier pecado, Señor, que es una mancha en nuestras vidas, Señor, que podamos dejarlo aquí delante de tus pies y podamos salir fuera de aquí siendo transformados, Señor, siendo renovados. Pedimos pues que se haga tu voluntad, pedimos conforme a lo que tu amor hace dentro de nosotros. Tu palabra dice que el fruto del Espíritu es amor y que tú eres amor. Así que tú estás trabajando dentro de nosotros y que sea pues tu amor el que fluya como ríos de agua viva dentro de nosotros para la obra que tú estás haciendo dentro y fuera de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a empezar en el versículo 19, capítulo 1. ¿Todos están ahí? Dice así, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a conocer a Juan Bautista un poquito y lo vamos a leer los versículos otra vez para entender un poco más de lo que estaba sucediendo. Juan el Bautista, si después lo quieren leer en sus casas, capítulo 1 de Lucas, el papá de Juan el Bautista, se llamaba Zacarías. Zacarías era un sacerdote que servía en el templo. La mamá de Juan se llamaba Elizabeth. Y Elizabeth era de las hijas de Aarón. Aarón era hermano de Moisés, de la tribu de Leví, los cuales Dios escogió para que fueran sacerdotes y sirvieran en el templo para que fueran mediadores entre Dios y la gente. El propósito del sacerdote en ese tiempo era para que el sacerdote comunicara la verdad de Dios a la gente y para que el sacerdote hiciera intercesión por la gente delante de Dios. Entonces es lo que se le llama ser mediador, alguien entre medio, entre Dios y la gente. También ahí en el capítulo 1 de Lucas nos dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, que Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan, eran dos personas irreprensibles, dos personas de ejemplo, dos personas que caminaban en toda verdad delante de Dios. ¿Y qué ejemplo para nosotros los padres? Hacer lo mismo. Elizabeth nos dice ahí en Lucas que era estéril y además era avanzada en años. Y en eso sucedió que cuando Zacarías estaba sirviendo en el templo, se le apareció un ángel, y era el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que el bebé que nacería de Elizabeth, ya siendo avanzada en años, lo cual iba a ser un gran milagro, que iba a ser grande delante de Dios. También le ordenó que no debería de beber vino ni sidra y que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, este bebé que Elizabeth iba a tener en su avanzada edad tenía que ser consagrado, tenía que ser apartado, que no debería de tomar ni vino ni sidra. Y dice que en el vientre de Elizabeth, el Espíritu Santo tomó control de la vida de Juan. También nos dice que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que, le dijo así, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, el propósito de la vida de Juan era de venir y preparar a la gente para que conocieran a Jesucristo. Y esto era una profecía que ya se había hecho muchos años atrás, en la cual Juan, ya siendo de adolescente, se iba al desierto y empezaba a clamar a la gente. Y la gente venía a él a escuchar lo que decía. Y en sí estaba preparando los corazones de la gente para la venida de Jesucristo, para que pudieran conocer, para que pudieran entender quién era Jesucristo. En Lucas capítulo 1, versículo 36, dice que Elizabeth y María eran parientes y que Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo cuando María empezó el de ella. Así que cuando ya nacieron los niños, Elizabeth, el niño de Elizabeth, que era Juan, y después Jesús, llevaban aproximadamente 6 meses de aparte. Entonces Juan el Bautista y Jesús en sí eran primos. En Lucas capítulo 1, versículo 80, dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y esto es básicamente lo que, si quieren ir al libro de Mateo capítulo 3, esto es lo que básicamente era el mensaje de, de Juan el Bautista ahí en el desierto. Está en Mateo, capítulo 3, versículo 1. Y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, ah, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ese era el mensaje que Juan el Bautista, como lo conocemos, traía a la gente de Israel y todo Jerusalén, Judea y las regiones de alrededor venían a escucharlo. Y decía él, yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento. Y el bautismo de agua en sí era una expresión externa de un cambio que estaba sucediendo interno. Es decir, la gente era convencida del mensaje que Juan el Bautista traía, que se arrepentían. Entonces, cuando alguien se arrepiente, su arrepentimiento tiene que mostrar una cierta acción de su arrepentimiento. Y en este caso, era la acción de bautizarse en agua. Pero tomen nota de que en el versículo 11 dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vamos a entender un poquito más en qué se aplica eso a nosotros, ya que acabamos de conocer el rol de Juan el Bautista. En Mateo 14, versículo 10 nos dice que Herodes, el gobernador, era el gobernador de esa región en el tiempo de Juan el Bautista, y que lo puso en la cárcel y después ordenó decapitar a Juan el Bautista ahí mismo en la cárcel. Entonces, así terminó el ministerio de Juan. Fue encarcelado por Herodes, el gobernador de esa región, y después fue ordenado que fuera decapitado. Pero en Mateo capítulo 14, ahí pueden leer toda la historia. Y esto fue lo que dijo Jesucristo conforme a Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11, versículo 11, Jesucristo dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista era un personaje súper interesante. era un personaje que totalmente representaba una vida entregada, una vida a la disposición de Dios, una vida que solo tenía mente a las órdenes de Dios, solo estaba concentrado en su misión, solo tenía mente para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. No solo desde bebé fue apartado de los placeres de esta vida, sino que también fue apartado al desierto para hacer la obra que Dios le había ordenado, que Dios le había, la obra que Dios le había proponido, que le había dado propósito a él. Entonces, regresando a Juan, vamos a leer esos versículos otra vez y la vamos a entender un poquito más ahora. En el versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Los sacerdotes y los levitas representaban el grupo de religiosos en ese tiempo, los que estaban en control de lo que sucedía en el templo. Y ya como vamos a ir aprendiendo, era un sistema religioso, como cualquier sistema religioso en el cual es un sistema egoísta, es un sistema donde las gentes que están a cargo quieren que todo pase por ellos, quieren ellos ser los que se les tome en cuenta todo y que nada puede suceder si no es por medio de ellos. En sí, toman un rol como si fueran ellos dioses. Quieren ser tomados en cuenta por todo, quieren saber todo y quieren que todo suceda por medio de ellos. Entonces, es lo que podemos ver ahorita aquí. Está este hombre, un poco raro, vestido de piel de camello, con un cinturón por sus lomos, dice, y que venía comiendo insectos y comía miel, y en el desierto, aclamando un mensaje. Pero la cosa era de que, aún así como era de raro, había gente que venía a él y escuchaba su mensaje, y la gente estaba demostrando arrepentimiento, tomando el paso de bautizarse en agua. Y escuchaban a Juan, y tenía discípulos, nos vamos a dar cuenta. Entonces, los judíos mandaron a los sacerdotes y a los levitas a que investigaran qué era esto, qué estaba sucediendo, de qué se trataba, quién era este tipo y por qué hacía las cosas que hacía sin ellos darse cuenta. Y y es por eso ahí que en el versículo 19 fueron y le preguntaron, ¿tú quién eres? Y versículo 20, Juan confesó y no negó, sino confesó. Dice, yo no soy el Cristo. Y versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora, las Escrituras nos dicen que en el Antiguo Testamento, ahorita estamos leyendo el Nuevo Testamento empieza de Mateo hacia adelante, donde nos relata la vida de Jesucristo, su propósito, su meta, y continúa en el libro de Hechos, donde empieza la obra del Espíritu Santo en los discípulos y empieza el movimiento de la iglesia. Ahora, el Antiguo Testamento ya decía y hablaba de que vendría un Mesías, un Salvador. Entonces, los judíos y los que estudiaban las Escrituras ya sabían que tendría que venir un Mesías, un Salvador. Entonces, cuando vieron este movimiento y cómo atraía gente y cómo la gente estaba demostrando acciones de arrepentimiento, querían saber si este era el Cristo. Entonces le preguntaron y él negó, dijo, no, yo no soy el Cristo. También en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice que Elías, si se recuerdan, Elías fue llevado al cielo sin morir en un carruaje de fuego. Y en Malaquías la profecía dice que Elías vendrá otra vez, Apocalipsis, antes de la segunda venida de Jesucristo. Pero también le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y dijo que no. Ahora, acabamos de leer de que Juan el Bautista venía en el poder y en el espíritu de Elías. Es decir, venía con una autoridad, así como el profeta Elías. Y si regresan a estudiar la vida de Elías, Elías era otro personaje muy interesante, en el cual él no pedía disculpas y no pedía perdón por lo que decía, porque era una persona hecha y derecha, porque era una persona que obedecía a Dios y hablaba la verdad de Dios. Y sus obras eran obras que representaban poder de Dios. Entonces, en esa similitud vino Juan el Bautista, pero él no es Elías. Después le preguntaron que si era el profeta y dijo que no. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Moisés, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que traería a un profeta como a Moisés y que les enseñaría la palabra de Dios. Entonces, esa referencia sí se refiere a Jesucristo. Entonces, le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Y dijo Juan el Bautista, no, no lo soy. Entonces, ya se pueden afigurar que los sacerdotes y los levitas ya estaban un poquito irritados porque no le podían sacar nada. Y a este punto, pues ellos tenían que llevar una respuesta a los que los enviaron. Es por eso que dice el versículo 22, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ya plenamente le preguntaron, entonces, ¿quién eres? Dinos tú. ¿Quién dices tú que eres? Y curiosamente, Juan, fíjense la humildad de Juan el Bautista, de que dice, yo soy la voz. No dijo, yo soy una persona que está tan cerca de Dios. Yo soy una persona que escucha a Dios bien claro. Yo soy una persona que tiene comunión con Dios todos los días, todo el día y toda la noche. Y soy una persona que entiende la Escritura. O sea, Juan simplemente se humilló a lo que era. Y dice que era solamente una voz. Y también curiosamente dijo, una voz que clama en el desierto. Ahora, las vidas sin la palabra de Dios vienen a ser como un desierto, donde nada produce, todo está seco y sin vida, muerto. Así que Juan el Bautista físicamente venía a ser un retrato de una verdad espiritual, porque Juan estaba en el desierto, en un lugar donde no había nada de vegetación, un lugar seco, vacío, sin vida, donde no hay fruto. con una voz, con un mensaje. Entonces, Juan el Bautista viene a ser un retrato de una verdad espiritual, de alguien que no tiene la palabra de Dios, donde es una vida de la misma manera, es un desierto, es algo seco, sin vida, sin fruto, vacía. Y la otra cosa que se me hizo muy interesante es de que dice, yo soy la voz. No se dio más crédito de nada, no se levantó el cuello. Y cuando dijo, yo soy la voz, si se acuerdan, entonces el propósito de Juan era de venir a ser la voz para que la palabra fuera escuchada y la palabra fuera entendida, para que la gente pudiera a conocer y pudieran entender a Jesucristo. Entonces, Juan era la voz, Jesucristo la palabra. Ahora, si yo les hablo a ustedes sin voz, sin sonido, no van a entender nada de lo que estoy diciendo. Si de mi boca no sale voz y no sale sonido, simplemente estoy moviendo mi boca, no van a entender y no van a saber lo que yo estoy diciendo. Entonces es necesario que de mi boca salga voz para que ustedes puedan entender y conectar el sonido con lo que mi boca está diciendo. Y podamos entonces comunicarnos y poder razonar a lo que nos queremos comunicar. Entonces, qué interesante que Juan dice, yo soy la voz. Solo soy el sonido. Para que puedan ustedes conocer y entender la palabra que viene siendo Jesucristo. Así que con eso, cuando yo estaba leyendo eso, dije, Dios, gracias, porque qué privilegio que todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tengamos el privilegio de ser la voz, de ser el sonido de la palabra de Dios. Y ese es un gran privilegio, la verdad. Después dice, en el versículo 26 dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, Juan está diciendo que él bautiza con agua. En Mateo, capítulo 3, versículo 11, nos dice así. Que Jesucristo bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Y cuando yo estaba viendo eso, cuando estaba meditando en eso, me pude dar cuenta que hubo un tiempo en mi vida, en el cual no tenía la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Es decir, no había la dinámica, no había el gozo, no había la verdadera alegría que hay cuando el Espíritu Santo es la influencia de tu vida. Y estaba meditando en eso y pude entender que hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que todavía están bautizados en agua. Y lo que eso quiere decir es que están bautizados en este mundo, que están ahogados en los quereres de este mundo. Uh, Hay una parábola que Jesucristo dio del sembrador. Esa está en Mateo 13, versículo 18. Pero básicamente, lo que yo entendí fue que cuando yo estoy bautizado en este mundo, estoy tan preocupado en las cosas de este mundo y en los quereres de este mundo, que la influencia del Espíritu Santo no es real en mi vida. Y como creyente, como cristiano, puedo ser un desierto también, donde no hay fruto, no hay verdadera vida, no hay verdadera dinámica, no hay verdadero deseo de conocer las cosas de Dios, de ser envuelto en las cosas de Dios, de tener comunión con Dios, de buscar el rostro de Dios, de buscar su voluntad. No hay un verdadero deseo. Y es porque estoy tan envuelto en los quereres de este mundo que ahogan la influencia del Espíritu Santo. Vamos a leer la parábola del sembrador. Está en el capítulo 13, versículo 18. Y esta es la explicación que dio Dios sobre la parábola del sembrador. Y las parábolas eran simplemente una ilustración viva para dar un ejemplo espiritual, para dar un ejemplo o relacionar una verdad. Entonces, Jesucristo ya había dado la parábola del sembrador que tomaba la semilla y cuando tiraba la semilla en el campo, había una semilla que caía junto al camino, había otra semilla que caía entre las piedras y había otra semilla que caía entre espinos y había otra semilla que caía en buena tierra. Entonces, después Jesucristo explicó la parábola y es aquí donde la vamos a tomar en el versículo 18. Y dijo Jesucristo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así la primera semilla que cae junto al camino es cuando la persona escucha la palabra pero no la entiende. Dice que viene el malo, el diablo, el Satanás, y arrebata lo que la persona escuchó y no produce nada en la persona. Versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, la segunda es la semilla que cayó entre las piedras. Y dice que esta es la persona que cuando escucha la palabra, al momento la recibe con gozo, tiene gran alegría, tiene gran fervor al momento que la está escuchando. Pero luego cuando viene la aflicción y la persecución a causa de la palabra, luego la persona tropieza. Y tampoco tiene mucho fruto. Y en esta, en la que sigue, es en la cual yo me encontraba. Y en la cual yo creo que muchos de nosotros, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, nos encontramos. Y es una lástima porque nos estamos perdiendo de algo bien maravilloso. Dice, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, quiere decir sin fruto. Entonces, la semilla que cayó en espinos, es decir, cuando la palabra llegó a las personas, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y es simplemente el ejemplo de que yo esté tan preocupado en mis metas personales, tan preocupado en yo tener lo que otras personas tienen, en conseguir las cosas que no tengo, en así como simple dice, el afán de este siglo, el estar preocupado de de yo recibir y yo obtener todo lo que está a mi alcance. Lo dice el engaño de las riquezas. Entonces la palabra es ahogada y se hace sin fruto. Pero en versículo 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, está el corazón disponible. El corazón que está disponible a la voluntad de Dios. El corazón que ha llegado a entender que este mundo no tiene nada que ofrecerme. Yo llegué al momento de mi vida donde pude experimentar lo que yo quería. Me di los lujos que quería. Me di los placeres que quería. Y llegué a un punto donde me di cuenta que el mundo no tenía nada que ofrecerme. Eso sucedió como creyente. Yo le di mi vida a Jesucristo cuando yo tenía aproximadamente como 12 años. Como alrededor de los 17 años, a los 21 años, probé de lo que yo pudiera darme. Entonces, con la idea de que tal vez yo me estaba perdiendo de algo bueno, de algo divertido, de algo que me diera una satisfacción que yo buscaba. Y llegué al punto donde me di cuenta que el mundo no puede llenar esa satisfacción que yo tengo dentro de mí. Ese vacío que yo tengo dentro de mí, el mundo no lo puede llenar. Y me di cuenta que el Espíritu Santo es el que llena ese vacío. Es el Espíritu Santo que me da esa satisfacción. Entonces, ahora que estoy disfrutando de una vida bajo la influencia del Espíritu Santo, puedo hacer el contraste entre el mundo y la vida bajo el Espíritu Santo. Y no se compara, la verdad. No se compara. La vida en el Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo, no se compara. Hay un hombre, él es de India, del país India, y tiene un ministerio que se llama Gospel for Asia, el Evangelio para Asia. Cuando lo escuché una vez, él me recuerda un poquito a Juan el Bautista, porque es bien directo, te dice la verdad. Y cuando lo escuché por las primeras veces, él dijo esta frase, que ya hace como unos 4 años de eso, que yo creo que esa fue una de las frases que me fue ayudando a mí a totalmente darle las riendas de mi vida a Dios y hacer que el Espíritu Santo tuviera la influencia sobre mi vida. Y esto fue lo que dijo. Dice, muchos de los cristianos no experimentan el poder del Espíritu Santo porque tienen miedo a perder algo. Y yo me quedé. Tienen miedo a perder algo. Porque dije, bueno, yo sí quiero experimentar el poder del Espíritu Santo, pero ¿a qué tengo miedo yo perder? Y me puse a analizar. No fue de un día para otro, duró tiempo. Pero me pude dar cuenta qué eran esas cosas las cuales yo tenía miedo perder. Que en sí son las cosas, los obstáculos, que no permiten que el Espíritu Santo sea la influencia en mi vida, que sea el que guíe mi vida. Como hijos de Dios, necesitamos ser bautizados en Espíritu Santo y en fuego. Vamos a entender un poquito más sobre el nacimiento que uno experimenta del Espíritu Santo, y lo vamos a entender un poquito más en el capítulo 3. Pero así en algo breve, conocemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y las Escrituras nos dicen que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios formó al hombre de la tierra y dice que sopló el aliento de vida, y entonces Adán fue un ser humano. Después, cuando estaban en el jardín de Edén, Dios les dijo que si tomaran del fruto que estaba en medio del jardín, del árbol del conocimiento del bien y el mal, que iban a morir. Entonces, cuando leemos el resto de la historia, que Eva fue engañada por Satanás y tomó del fruto y comió, no vemos que murió, ¿verdad? No cayó muerta. Pero sí vemos, conforme leemos el resto, el efecto que hubo, porque dice que se escondieron cuando escucharon que venía Dios, se escondieron y trataron de cubrir su desnudez porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces podemos ver el efecto de algo que nunca antes había sucedido, que tuvieron miedo ahora de Dios. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que murieron espiritualmente. No físicamente al momento, pero murieron espiritualmente. Quiere decir que su comunión con ellos fue rompida. La comunión que ellos tenían con Dios fue rompida. Porque las Escrituras nos dicen que somos mente, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Pero la persona que no conoce a Dios es solamente mente y cuerpo. Entonces, solamente están preocupados por las necesidades del cuerpo, nunca por las necesidades espirituales. Pero cuando yo llego a ser hijo de Dios, que yo pongo mi fe en Jesucristo, entonces yo nazco del Espíritu y ahora soy mente, cuerpo y espíritu. Entonces ahora, como la Biblia lo explica, es de que hay una batalla dentro de mí donde existe esta batalla de quién controlar mi mente, o mi cuerpo, mis necesidades físicas, o el espíritu. Entonces, es donde existe esta lucha dentro de mí, que todo el tiempo quiero las cosas de este mundo, pero el espíritu me dice, no, tú eres hijo de Dios. Entonces, existe esta lucha dentro de mí, a quién toma control de mi mente. Pero conforme voy rindiendo mi vida y mi voluntad, y voy rindiendo a mi voluntad a Dios, voy permitiendo que el Espíritu Santo vaya tomando influencia de mi vida. Entonces, cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, nazco del Espíritu Santo. Y la otra palabra que Juan usó fue y fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego quema. El fuego quema toda la basura. El fuego purifica, así como purifica el oro. El fuego fortalece aquello que es genuino, así como el acero. Y el fuego también consume. La Biblia nos enseña que Dios es un fuego consumidor. Y el plan de Dios es de que Dios consuma tanto mi vida que yo no tenga mente para nada más. Y esto tiene perfecta lógica, porque yo recuerdo muy bien cuando yo di rienda suelta a lo que mi cuerpo pedía. Mi cuerpo demandaba que yo estuviera a la demanda de mi cuerpo tanto que no tuviera mente de Dios. Y el Espíritu hace lo mismo. El Espíritu te convence en tu corazón de la verdad, que demanda que no haya mente solo más que para Dios. Entonces, como hijos de Dios, lo lógico es vivir como hijos de Dios, como hijos del Rey. Nos dice las Escrituras que, ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Entonces, como hijos de Dios, mi vida debe ser concentrada en las cosas del Rey. Pero yo entiendo que es una lucha, porque yo la he pasado por ahí, la paso por ahí y vivo todavía por ella todos los días. Es una lucha el rendir mi voluntad a Dios para que la influencia del Espíritu Santo sea lo que controle mi mente. Entonces, no es algo que sucede simplemente de un día para otro. No es algo que si te pongo la mano y oro por ti ya es persona perfecta. Nada de eso. Entonces, ¿en qué consiste el que yo sea influenciado por el Espíritu Santo? Bueno, consiste en el que primero yo esté convencido que el mundo no tiene nada que ofrecerme. Y a veces es trágico que tenemos que permitir que ciertas malas cosas pasen en nuestras vidas para darnos cuenta que el mundo no tiene nada que ofrecerme. Entonces, todos los días consiste en que yo me ponga las órdenes de Dios, me alimente de su palabra, me ponga sus órdenes y que yo busque ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, conforme van pasando los días, esto es lo que le llamamos caminar con Jesucristo, conforme van pasando los días, me estoy enseñando a rendirle, a soltarle las riendas de mi vida a Dios y a que Él tenga la influencia total en mi vida. Y qué hermoso que llegáramos a ese estado, porque no sé si han leído, si han estudiado un poquito a fondo el libro de Hechos, pero es donde Jesucristo asciende al cielo y manda a los discípulos a que vayan a predicar y a enseñar la palabra de Dios al mundo conocido. Y vemos cosas increíbles, vemos señales supernaturales, vemos gente sanada, vemos gente que son convencidas de su pecado y vienen al conocimiento de Jesucristo. Vemos gente que es resucitada de los muertos. Vemos gente que es sanada, que está ciega. O sea, cosas increíbles. Vemos gente como tan claramente podían escuchar la voz de Dios y podían seguir la dirección de Dios. Y esa fue una de las cosas que cuando yo empecé mi vida con Dios, yo dije, Dios, yo quiero ser como el libro de Hechos. Yo quiero que el Espíritu Santo sea evidente en mi vida. Pero conforme me di cuenta en qué consistía, entonces empecé a luchar contra Dios. Porque no estaba listo yo para rechazar lo que el mundo me ofrecía y no estaba listo para dejar mi voluntad y darle la voluntad a Dios. Pero qué hermoso sería que nuestras vidas expresaran y que nuestras vidas reflejaran esa evidencia del Espíritu Santo. Las Escrituras dicen sobre David, el rey David, dijo Dios, David es un hombre bajo mi propio corazón, porque él hará todo lo que yo le diga. Imagínense que Dios diga de ustedes, Carlos es un hombre bajo mi propio corazón. ¿Un poco no sería bonito? Pero en realidad, Jesucristo es el ejemplo de ese corazón bajo Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Qué fue su rol? ¿Qué fue lo que hizo por el mundo? Se negó a todo lo que tenía, en su gloria, en su poder, en ser adorado, donde dice que los ángeles le adoran día y noche, cantando santo, santo, santo es Él. Se negó a toda su gloria, se hizo un humano y se encarnó siendo 100% Dios, 100% humano. Experimentó todas las necesidades que un humano siente, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo emociones, hasta nos dice que lloró, sufrió, fue tentado, y Él lo entregó todo básicamente. Murió una muerte brutal en la cruz, tomó nuestro pecado, si se pueden imaginar eso, el poder vivir por un instante todas las suciedades y la basura que nosotros hemos hecho con nuestras acciones y en nuestra mente, que Él las tuvo que vivir en carne propia. Dice las Escrituras que Él se hizo pecado por nosotros. Y cuando terminó la obra en la cruz y resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, no dice, ok, tú sí vas a ser mi hijo y tú vas a ser mi hija. No se pone a escoger, sino que incondicionalmente expresó su amor, dice la Escritura, que a lo máximo, o sea, que no dejó nada que no se pudiera dar, lo entregó todo. Entonces expresó su amor a lo máximo, incondicionalmente, por la humanidad, por el mundo, sin esperar nada a cambio. Entonces ese es el ejemplo a yo seguir. Jesucristo lo dijo de esta manera, dijo, todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo diariamente y sígame. Como hijo de Dios, la vida no se trata de mí. No se trata en lo que yo tengo que obtener y en lo que yo quiero hacer y en lo que yo quiero experimentar. Como hijo de Dios se trata en lo que el Rey, mi Padre, mi Señor, quiere que yo haga. De eso se trata. Y cuando yo rinda mi voluntad a Dios de esa manera, entonces yo voy a poder experimentar el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese es mi deseo. Ese es mi deseo y yo sé que ese es el deseo de Dios, porque a eso vino, a darle vida a aquello que estaba muerto. Le vamos a parar ahí. La próxima semana le seguimos. Vamos a orar y si alguien necesita simplemente ponerse al corriente con Dios, háganlo en lo privado de su corazón. Y Dios es bueno y Dios es amor, y este es el deseo de Dios, que nosotros lleguemos a ese conocimiento, que nosotros lleguemos a ese punto donde que no sea mi voluntad. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en el aquí en la tierra como allá en el cielo. Entonces, el propósito es de que la voluntad de Dios se haga hecha. Entonces, si hay alguien que necesita ponerse al corriente con Dios, hágalo ahí en su corazón y exprese su necesidad que tiene por Él, y que Dios sea el que les ayude en lo que usted necesita. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este amor incondicional, esta expresión máxima, donde también tu Escritura nos dice que nos entregaste tu gloria. Así que no hay nada que quedó que no se nos dio. Se nos ha entregado todo. Y qué lástima que no podamos experimentar el verdadero gozo y el verdadero poder que viene al ser hijos tuyos. Pero Señor, reconocemos nuestro gran mal, reconocemos nuestro gran pecado de luchar en contra de ti, luchar en contra de tu voluntad. Pedimos que nos perdones. Pedimos, Señor, que de alguna manera u otra, Señor, que tú quites nuestros ojos del mundo y pongas nuestros ojos en tu Hijo Jesucristo. Que pongas nuestros ojos en el cielo, Señor. Que pongas, Señor, la disponibilidad de nuestros corazones para lo que tú quieres hacer, Señor. Danos ese fuego dentro de nosotros, Señor, que consuma los quereres de este mundo material, Señor, y que así refine la obra de tu Espíritu Santo dentro de nosotros, que produzca el amor que viene como fruto del Espíritu Santo, que nos haga más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, porque los tiempos, Señor, se ponen oscuros y los tiempos son malvados, y solamente tú, Señor, nos puedes defender. Gracias, Padre, te amamos. Te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Thank you.